Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias por esta iglesia. Gracias por la Iglesia Bautista Renacer, que has decidido edificar en este lugar para ser sal y luz, para comunicar tu palabra y tu gloria y tu evangelio en esta comunidad, en este país y también incluso hasta los confines de la tierra. Y por eso, Padre, te ruego que nos ayudes a entender el lugar que cada uno tiene para edificar a la iglesia. Padre, te ruego que nos guardes de ser personas que quieran destruir tu iglesia. Y más bien, Señor, danos la sabiduría para edificar a tu iglesia, para amar a tu iglesia y para promover el bienestar, el cuidado de tu iglesia entre nosotros. Ayúdanos y te ruego que este mensaje nos mueva de esa manera. Bendice el tiempo esta semana en la cumbre misionera y te rogamos, Señor, que de ese tiempo pueda salir algo grande, un buen fruto para la gloria de tu nombre y para el bien incluso de las naciones. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El concepto de templo es un concepto muy usado a lo largo de la historia en prácticamente todas las religiones. Las religiones tienen templos. Y en el mundo antiguo, incluso antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera a este mundo, los templos eran muy importantes para la sociedad griega. Uno de las maravillas del mundo antiguo era un templo que quedaba en Éfeso. Era el templo de la diosa Artemisa. Y al parecer, no, pues ya no queda nada de eso, pero al parecer era un templo impresionante para su época. Medía 115 metros de largo, 55 metros de ancho y tenía 127 columnas de 18 metros de alto. Entonces era de esos templos que eran solo columnas y sostenían un techo de madera precioso. Resulta que hubo un hombre que se llamó Heróstrato. Heróstrato. Y ese hombre era un pastor de ovejas. Y él, su anhelo, su deseo máximo en la vida era ser sacerdote en ese templo, en el templo de Artemisa. Pero por alguna razón no se lo permitieron. Él aplicó para ser sacerdote de Artemisa, no lo dejaron y su sueño se frustró. ¿Y saben qué hizo? Una noche se metió al templo y le prendió fuego. Y acabó con esa maravilla del mundo antiguo. Pasaron 150 años para reconstruir el templo y nunca volvió a su gloria primera. Hay leyendas, dicen por ejemplo que Alejandro Magno puso el dinero de su propio bolsillo para poder construir o reconstruir ese templo. Y el tema es que a Heróstrato lo arrestaron, lo ejecutaron por sacrílego y finalmente ese templo se perdió. Todo por la arrogancia de un hombre. Porque un hombre quería tener un lugar y no podía tenerlo. Porque un hombre quería tener cierto reconocimiento que no le daban. La semana pasada escuchamos sobre el síndrome de Peter Pan. Espero que no se lo olviden, especialmente hombres jóvenes que están madurando. No olviden el síndrome de Peter Pan. No caigan en el síndrome de Peter Pan. Escuchamos del síndrome de Corinto. Pues bien, hoy vamos a escuchar de otro síndrome, el síndrome de Heróstrato. Los psicólogos hablan del síndrome de Heróstrato. Es una patología asociada a mentes inseguras que necesitan reconocimiento social a cualquier precio. Si usted está dispuesto a pagar cualquier precio porque lo reconozcan, usted tiene el síndrome de Heróstrato. Y es un grave problema cuando ese síndrome entra a la iglesia. Hermanos, asegúrense de no ser Heróstratos en la iglesia. No para destruir un edificio precioso, finalmente este edificio está lejos de ser una maravilla del mundo, sino más bien para destruir el verdadero templo del Dios vivo. Por eso necesitamos el mensaje de 1 Corintios capítulo 3. Vamos a 1 Corintios 3. Voy a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 23. El síndrome de Heróstrato es el título de este mensaje. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que ustedes son. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está: Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es de ustedes. Ya sea Pablo, Apolos o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es suyo. Y ustedes de Cristo, y Cristo de Dios. Esa es la palabra de Dios para nosotros esta mañana, hermanos. Mi mensaje para ustedes es: cuiden el templo de Dios. Quiero animarlos a cuidar el templo de Dios. Nuestro Dios es celoso con su templo, hermanos. Nuestro Dios es un Dios celoso, es un Dios amoroso y al mismo tiempo es un Dios celoso. Porque este templo refleja su carácter, su santidad, su gloria. Meterse con el templo de Dios es meterse con la santidad de Dios. Y no es el templo de cualquier dios pagano inventado por un ser humano. Es el templo donde habita el verdadero Dios, creador y sustentador del universo. Su valor no es simplemente belleza arquitectónica. Su valor no es oro o plata o piedras preciosas, sino que su valor es la misma sangre del Hijo de Dios. Ese es el precio de este templo. Así que cuiden el templo de Dios. Y hoy quiero enseñarles dos cosas para animarlos a cuidar el templo de Dios. Quiero enseñarles a destruir el templo, obviamente para que no lo hagan, y quiero enseñarles a proteger el templo para que sí lo hagan. ¿Cómo se destruye el templo de Dios? ¿Y cómo se protege el templo de Dios? Así que pensemos primero en cómo destruir el templo, pero para comenzar tenemos que entender algo fundamental, porque de pronto alguno aquí está pensando: bueno, no entiendo todavía muy bien el lenguaje. ¿Cuál es el templo de Dios? Bueno, Pablo viene hablando en términos metafóricos de un edificio. Miren el versículo 9 del capítulo 3. Dice: porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios. Ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Entonces Pablo usa dos ilustraciones: el campo de cultivo y el edificio. Y a partir del versículo 10 él usa la ilustración del edificio. Entonces está hablando de la iglesia en términos de edificio. Eso sería normal, tanto para judíos como para griegos, escuchar sobre el templo y pensar: claro, es como un edificio que un Dios, o que en este caso el Dios de Israel, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ha escogido para ser su templo. Sin embargo, hay algo que no es tan obvio para las culturas de ese tiempo, y verdaderamente sería asombroso. Para nosotros tal vez no tenga tanto asombro, porque en nuestro pensar el concepto de templo ya no es tan valioso. Están las iglesias, ¿no?, y las parroquias católicas o cosas así, y bueno, de pronto catedrales y todo eso, y se ven como cosas más artísticas. Pero para ese tiempo el concepto de templo era muy claro, muy importante, era un tema puramente religioso. Sin embargo, cuando Pablo habla en estos términos, sería sorprendente muy seguramente para los primeros lectores, porque él les dice, versículo 16: ¿no saben que ustedes son templo de Dios. Eso es muy interesante. El cristianismo tiene una característica a lo largo de la historia, y es que cambia el paradigma de las cosas. El cristianismo no necesariamente inventa nuevas cosas, sino que cambia los paradigmas. Y de hecho, eso lo ha hecho Dios a lo largo de toda la historia. Entonces, el concepto de templo es conocido para todas las religiones del mundo desde mucho tiempo atrás. Pero ahora Pablo viene y dice, miren, el punto es que cuando entendemos el Evangelio de Jesucristo, el concepto de templo cambia. El templo ya no debe entenderse como edificios. Ustedes son el templo del Dios vivo. El Espíritu de Dios habita en ustedes. Claro, en el Antiguo Testamento el templo es un edificio que funciona como una sombra, y esto es una de las evidencias de que la Biblia tiene un autor divino. Porque si usted va al Antiguo Testamento, el templo es muy importante, y para los judíos el edificio es esencial en su entendimiento teológico. Pero luego nos damos cuenta de que ese edificio era solamente una sombra de algo que habría de venir. ¿Quién se inventó que eso fuera solo una sombra? No fue el autor de Reyes, que habla de la inauguración del templo. No fueron los profetas, fue Dios mismo. Y cuando llega Jesucristo, Él dice, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. El punto aquí no es el templo físico, el edificio, no. El punto es que Dios habita entre ustedes y yo soy Dios con ustedes. Yo soy Emmanuel, ese es Jesucristo. Él es el templo. Y entonces el concepto del templo cambia. Ahora es una persona. Pero luego nuestro Señor Jesús muere y resucita, y el concepto vuelve a como evolucionar una vez más. Porque ahora el templo no es simplemente Jesús allá a la diestra de Dios. El templo es ustedes, dice Pablo. ¿Qué significa ustedes? Bueno, en este contexto es ustedes como iglesia. Alguien pensaría, no, pues está hablando de mi cuerpo. Mi cuerpo es templo del Espíritu. Sí, eso es verdad, pero en el contexto del capítulo 6 de 1 Corintios, no acá. Acá no está hablando del cuerpo individual. Aquí está hablando de la iglesia. El concepto de templo viene a evolucionar, diciendo ya no es un edificio, pero tampoco es una sola persona. El templo en esta tierra está representado por pequeñas comunidades llamadas iglesias locales. Esto es el templo. No las paredes, no el techo. Es esto. ¿Pero qué es esto? Es la congregación de los santos. Y aquí hay una implicación muy interesante. Usted caminando por la calle solo es en cierta manera el templo, porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo, si usted ha creído en el Evangelio, y eso lo veremos en el capítulo 6, pero ese no es el concepto completo de templo. Si usted se queda con el templo solo pensando en su cuerpo, entonces falta algo muy importante. Y es que el concepto de templo está completo cuando la iglesia se reúne y está funcionando como el templo de Dios. Hermanos, aquí entre nosotros está el Espíritu de Dios. De una manera que usted individualmente no puede experimentarla. Entonces usted dice, bueno, yo soy el templo del Espíritu Santo. Yo puedo vivir sin congregarme porque ya soy el templo. Falso, porque esto que estamos haciendo en este momento es el templo que usted no puede ser solo. Y eso tiene implicaciones supremamente importantes para nosotros. La mejor oportunidad que usted tiene para experimentar la presencia de Dios es congregándose con la iglesia. Nunca usted va a experimentar la presencia de Dios tanto estando solo que estando congregado. La mejor oportunidad para que un no creyente vea a Dios actuar es viendo a la iglesia No solamente escuchando un sermón por YouTube o que le prediquemos el evangelio en un parque, todo eso es válido, pero esa persona necesita congregarse y ver. Yo recuerdo alguna vez a una persona que decía, no, yo ya le prediqué el evangelio a esa persona, pero todavía no quiero presionarlo a ir a la iglesia, porque eso es como un paso muy, muy importante, muy drástico, y de pronto se siente incómodo o algo así. Entonces, por ahora no. Ok, esa persona no va a entender la gloria de Dios todavía hasta que no vea a la iglesia reunida. Y en 1 Corintios 14, cuando lleguemos allá, vamos a enfatizarlo, pero en 1 Corintios 14 dice que es la oportunidad, cuando la iglesia está congregada, es la oportunidad para que un incrédulo entre y vea lo que está pasando, el amor entre hermanos, la predicación de la palabra, el cuidado mutuo de los santos, las ordenanzas, la cena del Señor, y entonces esa persona diga, verdaderamente Dios existe. 1 Corintios 14, 25, léalo después. Es un pasaje muy interesante. Por eso congregarnos es tan importante. Hermanos, esto es el templo de Dios. Y entonces ahora sí, la pregunta es, bueno, ¿y cómo destruimos el templo? Bueno, el templo se puede destruir en dos niveles. Un nivel superficial y un nivel fundamental. Y espero que ninguno de ustedes esté en alguno de esos niveles. A un nivel superficial, ¿cómo se destruye el templo? Bueno, como un edificio. Si usted agarra un martillo de esos grandotes, son unas macetas, y pum, le pega a la pared, ¿qué va a pasar? Pues se va a abrir un hueco. Se van a desprender bloques. Y eso es destruir el edificio. Bueno, sucede lo mismo con el templo de Dios. El templo de Dios se destruye logrando que las piedras vivas, como leímos en Primera de Pedro, piedras vivas unidas sobre la piedra angular, que esas piedras vivas se separen. Si usted logra que las piedras, los bloques del templo de Dios se separen, se dividan, entonces usted está destruyendo el templo de Dios. Cuando un creyente tiene enemistad con otro creyente, cuando un miembro de la iglesia detesta a otro miembro de la iglesia, cuando un miembro de la iglesia dice algo como yo mejor voy al segundo servicio para no verlo a él, cuando un miembro de la iglesia dice yo mejor me cambio de grupo de comunión porque ese me cae mal, cuando un miembro de la iglesia ve a otro miembro de su iglesia y se cambia de andén porque no quiere ni saludarlo, felicidades, está destruyendo el templo de Dios. Eso es un nivel superficial. Sin embargo, es grave, porque mire el versículo 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Yo creo que ninguno de nosotros quiere estar en el versículo 17, hermanos. Tenga cuidado. Cuando usted divide a las piedras vivas que componen el templo de Dios, usted está destruyendo el templo de Dios. Y es lo que está pasando en el contexto de 1 Corintios. Unos son de Pablo, otros son de Apolos, otros son de Cefas. Este va por acá, este va por allá, y no pueden unirse porque cada uno tiene su propia forma de entender las cosas. Por lo tanto, están destruyendo el templo de Dios. Pero luego hay un nivel fundamental que es mucho más grave. Hay un nivel fundamental que si alguno pretende o incluso de manera inconsciente trata de destruir el templo de Dios de esta manera, esa persona literalmente tiene que ser llamado anatema y ser expulsado de la iglesia. Porque ¿cuál sería la forma más estratégica de destruir un edificio? Pues si usted quiere con un martillo, está bien, lo puede hacer, pero le va a tardar un montón de tiempo. Finalmente los bloques se pueden pegar fácilmente. Gracias a Dios. Si usted tiene problemas con sus hermanos, se puede solucionar, está bien. Pero ¿cuál sería la forma fundamental? Pues quite el fundamento. Y si usted quita el fundamento, ¿qué va a pasar? Todo se viene abajo, rápidamente. Un terremoto. ¿Cuál es el fundamento del templo de Dios? Y lo vimos hace 8 días. Cristo. Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento. Y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. ¿Cómo hacemos para destruir el templo de Dios? Bueno, fácil. Quitemos a Cristo del fundamento y el templo se va al piso. Es decir, perder de vista que Cristo es la base, el centro, la visión central de la iglesia, y de eso se trata toda esta serie de Primera de Corintios. Hacer del fundamento de la iglesia otra cosa que no sea él, como estrategias empresariales, eso sería de parte de los pastores. Pero también podría ser personas, formas, modas. Solo pregúntese, ¿qué es lo más importante para usted al venir a congregarse? ¿Qué es lo que lo motiva a usted? Si usted dice, lo más importante en la iglesia es la música. Eso es lo más importante. Lo más importante en la iglesia es que me traten bien. Si me tratan bien, esa es una buena iglesia. Lo más importante en la iglesia es un pastor. Si ese pastor no predica, yo no voy. Yo voy cuando ese pastor predique. Lo más importante en la iglesia es la forma en la que predican, o la más importante en la iglesia es la cantidad de eventos que hay, o si hay muchos eventos de jóvenes o de parejas. Eso es la iglesia. ¿Y sabe cuál es el problema con eso? El problema es que hay muchos edificios bien construidos. Hay muchas iglesias con edificios preciosos y que parece que están haciendo bien las cosas, y después uno va y mira y Cristo no es el fundamento. Básicamente eso no es una iglesia. Si usted destruye el muro, se va a ver el hueco. Va a ser evidente que hay un problema entre algunos miembros de la iglesia. Pero si el fundamento se quita, no siempre es tan evidente. Hermanos, tengamos cuidado con destruir a la iglesia. Cuiden el templo de Dios. Tengan cuidado en sus relaciones personales, cuídenlas. Ámense, sacrifíquense porque entre ustedes haya amor, armonía. Sopórtense uno al otro, en amor. Y sobre todo asegúrense de que Cristo en su mente es el fundamento. Entonces, la pregunta es, bueno, está bien, entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo cuidamos el templo? ¿Cómo protegemos el templo de Dios? Bien, este es el segundo punto, y aquí es donde está lo más importante entonces. Usted ya aprendió a destruir el templo para no hacerlo. Ahora, aprenda a proteger el templo para hacerlo. Y hacerlo todos los días. ¿Por qué? Bueno, porque el apóstol Pablo, a partir del versículo 18, nos da una idea de sabiduría que realmente es asombrosa, si usted lo piensa bien. Es una sabiduría que demuestra que la sabiduría de este mundo es vana, es inútil, es tonta. Y no podemos decir que la sabiduría de este mundo es tonta. Es decir, ¿cuántos de nosotros nos asombramos con avances científicos, tecnología, cosas que demuestran la profundidad de la sabiduría humana? La filosofía, si a usted le gusta la filosofía, es asombrosa. Pero Pablo va a decirnos algo que dice, que nos hace ver que ante la sabiduría que nos va a proponer, ¿qué sabiduría de Dios? ¿Esa sabiduría asombrosa de este mundo? Es nada. Mire cómo lo dice el versículo 18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Es decir, usted quiere entender una sabiduría superior, usted tiene que verse necio para este mundo. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Entonces, lo que Pablo nos va a explicar al final de este pasaje es una sabiduría superior a cualquier sabiduría en este mundo que va a hacer que podamos cuidar, proteger el templo de Dios. Es una sabiduría práctica además. Una sabiduría que usted puede aplicar todos los días. Una sabiduría que mañana o esta misma tarde usted puede llegar a su casa y ponerla en práctica. Es una sabiduría que va a proteger al templo de Dios, pero además va a hacerlo a usted feliz. Le va a dar una plenitud y un gozo que es imposible experimentar de otra manera en este mundo. Y Pablo decide darnos esa sabiduría, mostrarnos esa sabiduría para proteger el templo. Entonces, ¿usted quiere esa sabiduría? ¿Usted le interesaría pensar con esa sabiduría? Pues entonces preste mucha atención, porque aquí viene esa sabiduría. Es de esos pasajes que si uno entiende bien son asombrosos. ¿Cuál es esa sabiduría? Está en los versículos 21 al 23. Así que nadie se jacte, o nadie se enorgullezca, sería otra forma de traducirlo. Nadie se enorgullezca en los hombres, porque todo es de ustedes. ¿No le parece una forma extraña de promover la humildad? No se enorgullezca, sea humilde. ¿Por qué? Porque todo le pertenece. Ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es suyo. Y usted es de Cristo, y Cristo de Dios. ¿Cómo funciona esa sabiduría? Bueno, a un nivel terrenal, una perspectiva terrenal, se puede entender un poco. Entonces voy a empezar por lo terrenal para luego pasar a lo celestial, como dijo nuestro Señor Jesús. La idea tiene sentido desde una perspectiva terrenal. Imagínese a una familia muy adinerada, tiene mucho, mucho, mucho dinero, y un día publican en sus redes sociales la foto de un baúl, y en ese baúl ahí dice un letrero: aquí está lo más valioso que tenemos como familia. Entonces lo publican en redes sociales. ¿Y qué pasa? Pues alguien quiere ese baúl. Entonces se mete un ladrón a la casa de esa noche y se roban el baúl, porque ahí está lo más valioso que tiene esa familia. Y cuando va a abrir el baúl, ¿qué encuentra? Pues encuentra fotos, encuentra cartas, encuentra un diente, encuentra un juguete pequeño. Es decir, cosas de valor emocional para esa familia. Entonces le pregunta a esa familia: bueno, pero ¿dónde está lo más valioso? Yo pensé que era dinero o lo que fuera. No, eso está en los bancos. Pero ahí está lo más valioso que nosotros tenemos: nuestra relación familiar. Ok, eso tiene sentido. O sea que ante esto que es muy valioso para ellos, lo que parece valioso para otros ya no es tan valioso para ellos. Sin embargo, eso no es suficiente, porque la sabiduría que está planteando el apóstol Pablo acá excede esa capacidad terrenal. Tal vez esa ilustración cualquiera de nosotros diría: sí, eso tiene sentido, a mí me puede pasar lo mismo. Pero la sabiduría que propone Pablo es algo más. Imagínese que alguien, eso no pasa en esta iglesia, no lo he visto, pero pasa en muchos lugares, créame. Imagínese que alguien dice: el orgullo de mi vida es que soy discípulo de John MacArthur. Ese es el orgullo de mi vida: haber estudiado con él, haber sido discipulado por él. ¿Qué diría el apóstol Pablo? Diría algo así: pero ¿por qué te enorgulleces en eso? Si todos los maestros de este mundo, vivos y muertos, genios y pastorales, todos los mejores predicadores de este mundo te pertenecen a ti. ¿Pero por qué? Bueno, sino porque Cristo los compró para que tú crezcas espiritualmente. Cristo pagó para que ellos te sirvan a ti. Entonces, ¿por qué te enorgulleces en uno cuando los tienes a todos? Si tienes todo, eso que es tan pequeño ya no tiene tanto valor. Entonces pueden venir otras cosas que ya son más cercanas a nuestra experiencia. El orgullo de mi vida es esa casa. Yo trabajé por esa casa y esa casa que por fin la terminé de pagar, esa casa es el orgullo de mi vida. Lo que le voy a dejar a mis hijos es mi herencia, mi patrimonio. Y entonces el apóstol Pablo vendría a decirte, pero ¿por qué te enorgulleces en esa casa si toda la tierra te pertenece? ¿No entiendes que Cristo pagó para que toda la tierra sea de su pueblo y un día vamos a gobernar con Él sobre toda la tierra? Toda la tierra que tú puedas ver es tuya. ¿Por qué te enorgulleces en una casa? O el orgullo de mi vida es mi salud. Yo soy una persona muy saludable y hago ejercicio y como bien y voy al médico y todos los exámenes salen bien. Ese es el orgullo de mi vida. Y a todo el mundo le hago sentir, tienen que comer bien, miren, mírenme. El apóstol Pablo diría, ¿y por qué te enorgulleces si toda la vida es tuya? La vida te pertenece. Y no solo la vida, sino la muerte es tuya. Porque cuando tú mueras, aunque sea por una enfermedad, la gloria misma, eterna, será tuya. El orgullo de mi vida es mi plan de vida. Lo tengo clarísimo. Voy a pensionarme a tal edad, no voy a pasar necesidad cuando sea viejo. Tengo un plan de vida muy estructurado, tengo inversiones, tengo negocios. Eso es el orgullo de mi vida. Pero ¿por qué ese es el orgullo de tu vida si el futuro te pertenece? Cualquier cosa que pase en los próximos segundos hasta dentro de 50 años es tuyo. Porque Cristo compró el futuro para su pueblo. Todo el futuro es tuyo. Ah, es que el orgullo de mi vida es mi cuerpo. Miren, un cuerpo esbelto, un cuerpo hermoso, un cuerpo atractivo. Que va al gimnasio todos los días y que es fit. Pero ¿por qué te enorgulleces en tu cuerpo? Si toda la belleza de esta creación te pertenece. Dios creó un mundo de sabores, colores y texturas para su pueblo y un día vamos a disfrutarlo completamente. Toda la belleza es tuya y no solo la belleza física de este mundo, la belleza de la santidad te pertenece a ti porque eres de Cristo. O de pronto alguien dice, mi educación es mi orgullo. Todo lo que sé, todo lo que he aprendido, soy una persona inteligente. Y Pablo diría, ¿por qué te enorgulleces en eso? Si todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento te pertenecen a ti. Porque Cristo es todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Pueden ver la lógica? ¿Podrían hacer ese mismo ejercicio con cualquier cosa en su propia vida? Jesús es el Cristo, el Rey ungido por Dios, resucitado y sentado a la diestra de Dios. Y cuando Él resucitó, declaró, todo me pertenece. Todo el universo, todas las estrellas, los planetas, todo lo que hay en este planeta, toda la naturaleza, todo el conocimiento, los gobiernos, las naciones, todo es mío. Y nosotros somos de Cristo. Somos su pueblo, somos su esposa, somos su familia, somos sus hermanos menores, somos hijos de Dios. ¿Por qué te enorgulleces en algo tan vano cuando todo en este mundo, en esta vida, te pertenece? Porque le pertenece a Cristo. ¿Saben cuál es el máximo orgullo que una persona puede tener? El orgullo de nuestra vida es que somos de Él. Que Él nos compró con su sangre. Que Él es nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Rey. Él es nuestro dueño. Y en Él tengo todo lo demás. ¿Se imaginan que cada miembro de esta iglesia pensara así? ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería? Pues se acaban las divisiones, porque nadie puede venir a decirle: mire, yo tengo un carro mejor que el suyo. ¿Qué me importa? Yo tengo todo. Todo es mío. Se protege a la iglesia de falsas enseñanzas, porque cuando alguien trate de introducir otro fundamento que no sea Jesucristo, todos los miembros van a reaccionar y van a decir: Jesucristo es nuestro orgullo, que somos de Él. Y sería una iglesia atrayente, porque una persona que entra a esta iglesia y ve una mentalidad así va a decir: esta gente es tan feliz, es tan segura, es tan unida, son tan humildes. Yo quiero eso. Usted puede ser feliz de esa manera porque todo le pertenece. Así le sea quitado algo, así sea lo más valioso. Me fue quitado mi hijo, me fue quitada mi esposa, me fue quitada mi familia, lo que sea. Pero lo tengo todo. Usted puede vivir seguro porque no puede sentir envidia. No puede sentirse menos que otros porque todo le pertenece. Y al mismo tiempo usted no se puede sentir superior a sus hermanos porque a ellos también les pertenece todo. Usted tendría toda la capacidad de servir a los demás, porque cuando usted está lleno, usted puede compartir su comida. ¿Quedaron 3 pedazos de pizza? No, gracias, yo ya estoy lleno. Cómanselos, cómanselos. Yo ya tengo todo lo que necesito. Así que lo que tengo es para los demás. Oh, hermanos, cuiden el templo de Dios. ¿Y qué significa eso? Hoy mismo usted puede salir de este lugar a cuidar el templo, recordándole a su alma, recordándole a su corazón, una y otra vez, todos los días, que en Cristo usted lo tiene todo. Y si usted hace eso, usted está cuidando el templo. Usted está cuidando a la iglesia. No tiene nada que envidiar. No tiene nada por lo cual sentirse superior a otros. Tiene todo para ser feliz y para servir a los demás. Así que, hermanos, no sean eróstratos. No entren a esta iglesia a prenderle fuego. Eviten dividir, eviten generar polémica, eviten despreciar a sus hermanos y al contrario, dense cuenta que en Cristo lo tienen todo. Y si ustedes hacen eso, sus relaciones personales van a mejorar, su economía va a mejorar, su gozo al estar reunido con la iglesia va a ser creciente. Y hoy vamos a celebrar, no a través de la cena, sino a través de otra ordenanza, que personas se agregan a este templo para que nosotros podamos servirles. Así que, hermanos, usen este sermón, usen este mensaje para servirle a esas personas. Cuando vean a alguien entrar al agua, piensen: ahora esa persona es mi responsabilidad y yo tengo todo en Cristo para servirle. De manera que podamos ser un templo, un cuerpo, una iglesia que refleja con claridad la gloria del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y luego vamos a ver la ordenanza del bautismo. Padre Celestial, gracias por nuestro Señor Jesús. Gracias porque Él pagó y Él compró todo para nosotros. Gracias, porque en Él lo tenemos todo y estamos completos en Él. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, y te ruego que nos ayudes a entender y a aplicar para el bien de esta iglesia. Te ruego que si entre nosotros hay quienes no conocen, no entienden el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, puedan ver y desear tenerlo todo en Él. Te ruego, Padre, que nos ayudes a proteger esta iglesia. Úsanos para demostrarle a este mundo que estamos satisfechos en nuestro Señor Jesús. Te damos gracias. Gracias por nuestros hermanos que van a ser bautizados ahora. Te ruego que como iglesia entendamos la responsabilidad de lo que estamos haciendo. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.